me pareció muy clara, y aparte hay muy detallada de lo que han sido hasta ahora algunos de los orígenes o en la génesis de este grupo del G20, que desde el mes de noviembre del año pasado, asumió como presidente pro tempore el presidente argentino Mauricio Macri, y que seguramente va a estar cargada de posiciones diferentes, pero seguramente también en esa declaración final que vos apuntabas con el consenso, que generalmente cuando se producen estas cumbres, estas declaraciones que se producen al final, tratan de conciliar los intereses más diversos y terminan convirtiéndose muchas veces también en letra muerta o en declaraciones o en postulados que quedan como meras expresiones de deseos, formalmente muy correctas y plausibles, pero que en la práctica cambian poco el destino de sociedades o de países o de situaciones concretas, y que a lo mejor son urgentes de dar una salida, ¿no? Se está por cumplir, bueno, un nuevo aniversario de alguna vez una frase que dijo por ahí Hugo Chávez, que bueno, que los presidentes se pasan cada vez más de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Sí. Sin entrar en detalles sobre esa frase, bueno, hay mucha de crítica y de autocrítica con respecto a lo que son este tipo de foros, que sin duda es muy importante porque van a concentrar en la ciudad, como decían ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, el jueves y viernes de la semana, o viernes y sábado, mejor dicho, de la semana que viene, los líderes con más poder hoy por hoy en el planeta. Claro. Y entonces eso ya de por sí requiere una visión también detenida de lo que puede llegar a pasar, de lo que se está hablando también con respecto a las protestas que siempre han rodeado este tipo de eventos y estas cumbres, sobre todo desde un par de décadas a esta parte, ¿no?
Uh-huh. Marce, una de las primeras preguntas que surgen cuando la gente común, los ciudadanos de a pie, nos asomamos a estas cosas, es ¿qué hace la Argentina, digamos, en este grupo? En el grupo, porque se dice que son de los más poderosos del mundo.
Sí, perdón.
¿Es la Argentina, sí, digo, está dentro de este grupo, de este club, un país que por ejemplo, tiene 4 de cada 10 jóvenes que no termina el secundario, que tiene más del 30% de pobreza?
Lo que pasa es que cuando se decidió ampliar, esto como ustedes lo decían al principio, son derivaciones del G7, el G8, el G7 incluye las economías más desarrolladas, más importantes, si se quiere, sobre todo el mundo occidental, no estaba ahí incorporada China, luego sumaron a Rusia, después por las desavenencias con el presidente actual, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, fue separado, sobre todo tras la situación con la guerra en Ucrania y la situación concreta en Crimea. Es decir, se mezcla aquí el origen o la génesis, que fue afrontar duras crisis económico-financieras. Ustedes hacían referencia recién a fines de 1999 como el punto fundacional, que respondía a una crisis asiática del 97, pero vuelve a darse impulso a este tipo de eventos y a este foro en concreto en el 2008 con las crisis famosa de las burbujas inmobiliarias y financieras que azotó a la economía global. Y bueno, y no se puede negar, además, en su momento y históricamente, pero además con el potencial que tienen, los potenciales de países como Brasil, como México, como Argentina, en el contexto no solamente latinoamericano, sino por el propio peso específico que tienen desde el punto de vista económico, energético y de recursos naturales, ¿no? Y creo que por ahí puede llegar a venir un poco la explicación. Forman parte de las economías emergentes. Por ejemplo, Brasil, desde hace más tiempo que nosotros, volcado a proyectos alternativos o alternativos de poder como el BRICS, que incluye a no solamente a nuestro principal socio y vecino, sino a Rusia, India, Sudáfrica y China, y al cual últimamente se invitó también a formar parte de ese grupo a la Argentina. Es decir, potencialidades y perspectivas a futuro, sobre todo en materia, por ejemplo, alimentaria, o que tienen que ver con la producción de recursos o materias primas, todavía con la importancia que eso tiene a nivel global. Y Marcelo, por el otro lado, sí, perdón.
Una sola
puntualización, porque normalmente en esto, y acá lo he escuchado en las últimas veces, que bueno, el gobierno también, como decían ustedes al comienzo, se arroga un reconocimiento especial. Hay que decir que Argentina hace mucho tiempo que es parte del G20, y como decían ustedes también, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha participado de esas cumbres, digo, porque por ahí cuando se hablaba en términos de ahora volvemos a estar insertos en el mundo y nos reconoce y por eso vamos a estar en el G20. No, el G20 se estaba hace mucho tiempo, y recuerdo una cumbre, repasando por ahí algunos momentos, algunas frases que quedaron ahí en encuentros bilaterales, creo que fue en la cumbre del 2011, en la cual Cristina Fernández se reunió, tuvo una reunión bilateral con Barack Obama, por ejemplo, por entonces presidente de Estados Unidos, y Barack Obama bromeó haciéndolo público en la cumbre, incluso con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de que Cristina le tenía que pasar la receta a ambos, que estaban en ese entonces buscando su propia reelección, para ver cómo se hacía para sacar el 54% de los votos. Traigo a colación esta anécdota refutar de que no estamos ahora como la gran novedad. Y esta presidencia rotativa es la que le tocó a Argentina, que se realiza o se designa por consenso, y que se fijó que durante este año, que ya está terminando, fuera Argentina y Mauricio Macri quienes ejercieran la presidencia pro tempore del G20.
Marcelo, en todos estos años de cumbres, ¿hay alguna consecuencia concreta de mejora en algunos de los países, acuerdos, cuestiones positivas que, bueno, nos puedas comentar?
Mira, habría que ver o husmear con mayor detenimiento para ver qué se cumplió y qué se dejó de cumplir, pero como te decía, por ahí, a veces las declaraciones finales son lo suficientemente laxas o suficientemente ambiguas como para adaptar después los resultados o a la hora de hacer este tipo de evaluaciones, decir, bueno, no se cumplió esto, pero dentro de todo se propició tal otra cosa. Ahora, si ustedes lo decían al principio, si Argentina propuso como promoción del futuro del trabajo o, por ejemplo, educación con igualdad de oportunidades e infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible, son frases y contenidos o propósitos loables realmente, que ojalá se cumplan, pero por ahí se corre el riesgo de caer, como ocurre en estas instancias internacionales, en meras declaraciones de principios, que si no hay un organismo que esté revisando su cumplimiento de manera exhaustiva, quedan siempre libradas a la interpretación o al juzgar de posicionamientos que tienen que ver un poco con la política y tienen que ver un poco con los intereses particulares de cada uno de los estados que los suscriben. Yo creo que en este caso habrá que estar también, para ver los resultados concretos, muy atentos a las cumbres o a los encuentros bilaterales que se realicen paralelamente con la cumbre principal que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Me refiero a encuentros bilaterales que pueda haber, sobre todo de los líderes principales. No nos olvidemos que cuando asumió la presidencia pro tempore, Macri dijo que su misión iba a ser, el lema con el cual asumía era de generar espacios de consenso. Bueno, podría decirse que no le ha ido muy bien en este año de ejercicio de la presidencia pro tempore, porque la cuestión es que los líderes del mundo vienen bastante divididos o con bastante rencillas internas entre ellos, sobre todo por las posiciones adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su guerra comercial que se inició con el tema del acero, pero que además tiene otras aristas con China, su principal rival desde que él era candidato todavía por el Partido Republicano, apuntaba hacia China como el rival que tenía en el escenario internacional. Más allá después de los encuentros que tuvo con el presidente chino Xi Jinping, que también estará presente aquí en Argentina, y se habla de una posible cumbre entre ambos que todavía no está del todo confirmada, pero habría que ver, por ejemplo, en ese encuentro si se liman asperezas y se revierte un poco esta situación de guerra comercial que sobre todo a los países emergentes les pega, y sobre todo concretamente, por ejemplo, en el caso de Argentina, porque creo que también ustedes hacían referencia ahí, que se sacó el tema climático como uno de los... Sí. Bueno, creo que eso tiene que ver con un guiño, me parece, de parte de las autoridades argentinas hacia Estados Unidos, porque es donde prácticamente hay un consenso del resto de las naciones en elevar un reproche a lo que ha sido la política de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Primero, apartándose o no firmando el Acuerdo Transpacífico, que había legado como herencia Barack Obama, y luego directamente manteniendo su discurso de campaña que no se iba a venir a lo que era el Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, eso me parece que fue un guiño para no dejar en evidencia la posición de Trump. No nos olvidemos que en este concierto internacional está la disputa también sobre el predominio en América Latina entre Estados Unidos y China, con las presencias estratégicas de ambos y con un resultado electoral de Brasil aún muy fresco y a punto de asumir la presidencia en Brasil el 1 de enero, Jair Bolsonaro, con todas las declaraciones que ha hecho en desmedro del BRICS, no solamente del Mercosur y de la UNASUR, que ya prácticamente parece una entelequia casi desaparecida, sino también con respecto a estas alianzas con países como los del BRICS, y su ojo puesto en volver a tener una relación mucho más directa y fluida con Washington, ¿no?
Marce, más allá de los tres temas que la Argentina ha propuesto y que se van a tratar específicamente, que los mencionábamos hace un ratito, ¿cuál te parece a vos que deberían ser los temas más importantes hoy, que supuestamente necesitan la solución que le den los líderes mundiales?
Y, por ejemplo, si esto nació como una cuestión de ministros de finanzas y de economía, aunque yo no soy economista ni mucho menos ni experto en la materia, pero evidentemente que hay cuestiones que no están resueltas y que generan las zozobras que nosotros hemos padecido con las crisis cambiarias, el tema de los capitales los capitales golondrinas o que en el mundo de las finanzas siguen aprovechando estas circunstancias. O sea, en el mundo global lo que más se globalizó fue el tráfico del dinero, porque el traslado de la gente y las migraciones, como vemos, cada vez se levantan más muros y más vallas, la aldea global tan mentada que se nos había presentado solo se da en el mundo de las finanzas y para hacer los negocios más ingentes y a veces más espurios. Claro. Creo que eso debería tener un control, como así también las famosas cuentas offshore o el dinero negro, que siempre se promete de alguna manera controlar y supervisar para evitar y hacer un colchón de ese tipo de crisis y nunca se termina concretando. Y por otro lado, bueno, lo que ahí mencionaba tangencialmente, el tema de las migraciones y las desigualdades que producen esas migraciones. O sea, la migración producto de la guerra o las migraciones producto de las desigualdades, de que no es un mundo para todos, no hay oportunidades para todos, y entonces hay quienes la tienen necesariamente que ir a buscar, no por elección, sino por que no les queda otra alternativa, buscar en otro lugar la vida que no pueden tener en el lugar donde nacieron y donde tienen su sentido de pertenencia. Y por otro lado, si me das un pelín más de sí, oportunidades, sí, que bueno hacer este ejercicio, ¿no? Qué bueno estar ahí, tener alguna posibilidad de injerencia o de decisión. Pero sobre todo, humanizar las relaciones también, que de un tiempo a esta parte se han caracterizado por cada vez más beligerancia y más intolerancia, y que apuntan a cerrar las fronteras, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y ahora vamos a tener visitantes y vamos a poder ver esa situación. O sea, vienen jefes de Estado de Arabia Saudita. Todavía no se ha esclarecido, por ejemplo, el crimen del periodista que estaba denunciando una guerra olvidada como la de Yemen, que la propia Organización de Naciones Unidas está denunciando casi cotidianamente la cantidad de víctimas que está produciendo, no solamente por los bombardeos, sino por la hambruna causada por los ataques, de los cuales Arabia Saudita y también algunos aliados occidentales bajo cuerda son absolutamente responsables. Es decir, acá también habrá que ver cómo se disimulan viejas cuestiones de una manera casi hipócrita para tapar realidades que después en el fondo es como que todo pareciera estar mucho mejor de lo que en realidad está. O sea, si vamos a hablar no solamente de negocios, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con inclusión, con cuestiones sociales urgentes, bueno, hay muchas que están reclamando una atención rápida y necesaria de quienes dirigen el mundo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso también, la guerra inconclusa o interminable de Siria y la cantidad de víctimas que produce. Es decir, el mundo tiene muchas heridas graves, gravísimas, que podrían ser objeto ahora de discusión. Si lo vamos a reservar solo a esto como una cuestión meramente formal y como una reunión de amigos que por ahí cada tanto se miran mal, pero no terminan resolviendo los problemas, bueno, será otra cumbre que pasará rápidamente al olvido, más allá de lo que pueda dejar desde el punto de vista, como dice el gobierno argentino, desde el punto de vista de negocios y de la imagen. Y no nos olvidemos que, y esto es lo que decía al principio, desde ese punto de vista de la imagen también hay que estar atentos a lo que pase con las cuestiones de las protestas, que históricamente han sido muy fuertes y de diferentes grupos, no solamente aquí con lo que se presume que puede ocurrir, sino en Hamburgo, en Génova y en otras tantas cumbres que ha habido ya, ¿no?